19 minutos pasaron de las 9 en todo el país y como todos los viernes vamos a saludar a nuestra columnista Jimena Gufferti. Hola Jime, ¿cómo estás? Buen día.
Marce, buen día.
Perdón, buen día, Silvia no está bien hoy, ¿eh? Silvia no está, se tomó un descanso.
Te estoy escuchando, sé que bueno, sos vos, Marce.
Se van a tener que conformar conmigo hoy.
No, ¿cómo decís eso? No, si ya hemos hablado muchas veces.
Sí, sí, sí.
A lo largo de estos años, ¿no?
Eso, tantos años que nos conocemos. Jime, ¿cómo estás?
Es verdad. Muy bien. Bueno, hoy te traigo una bellísima novela que formó parte del itinerario lector de tantas generaciones, porque era un libro que se leía bastante en escuelas desde hace muchos años. Me refiero a Junco, de Jorge Ábalos. Tal vez te suene, sí, tal vez no, pero tal cual como Horacio Quiroga, que eran unos autores que se leían hace muchísimos años cuando nosotras íbamos a la primaria.
Sí.
Junco es una historia preciosa de un maestro rural. Y lo traigo a cuento por dos razones, ¿no? Estamos en agosto, que es el mes de las infancias, y esta semana estuvimos recordando a don Aledo Luis Meloni, que fue nuestro maestro rural,
sí,
por excelencia, poeta, coplero, dejó tanta producción y dejó, exacto, tanto afecto entre las, sí, personas que lo conocieron, que inmediatamente recordé a este otro escritor que más o menos estuvo en las mismas condiciones, por decirlo de algún modo ligero, que nuestro querido Aledo. De hecho, Jorge Ábalos nació en 1915 en La Plata, pero casi la mayor parte de su vida transcurrió en el norte de nuestro país, ejerciendo como maestro rural en Santiago del Estero. También fue profesor en universidades nacionales como Tucumán y Córdoba. Este libro que hoy les voy a leer fragmentariamente fue escrito en 1949, así que imagínense la distancia histórica que existe con el niño Junco, un niño quechua, con quien él trabó amistad siendo un adulto por decirlo de alguna manera, una persona que estuvo de paso en la vida de Junco, pero que evidentemente dejó una marca en él, como no solo lo hace saber desde el prefacio que escribe Jorge Ábalos al lector. Así que voy a leer tres fragmentos de esta novela. La primera es al lector, luego la carta a Junco, que es el primer texto que aparece, y luego un paisaje que, ¿sabes qué?, tiene mucho que ver con lo que vos describiste, que va a ser nuestro fin de semana chaqueño.
Me así imagino, que, sí, sí, sí.
Bueno, así que qué ahora lindo, te lo hago saber.
Qué lindo.
Y voy con la primera,
bueno,
al lector, entonces. Esto le dice a todos los niños del país y a todos quienes queramos leer esta preciosa novela. Te entrego a Junco y te entrego pequeños retazos de su vida de niño campesino vividos en su monte nativo y en la escuelita rural. Los niños de quienes aquí te hablaré son changos santiagueños, pastores de las pequeñas majadas de sus padres, niños que encontrarás en cualquier región de nuestra provincia. Estos son changos aladinos, yalacos, ribereños de este río Esquivo que junto con el dulce no alcanzan para el gigante sediento que es Santiago del Estero. Participan del dolor de la tierra sin saberlo. La vida es dura, pero ellos lo ignoran porque no conocen otra. Quizás son felices. Deseo mostrarte a través de Junco cómo sienten y cómo ven ellos. Ignoran la mayor parte de las cosas que vos y yo sabemos, pero saben muchas otras que vos y yo ignoramos. Bueno, este es el primer fragmento, el texto de entrada a la novela y está dedicado al lector.
Qué lindo.
Bien, bien significativo, ¿verdad?
Sí.
Y ahora sí arranca la carta a Junco. este fragmento que voy a leerles empieza así. Querido Chango, no te imaginas la alegría que además que me has traído con tu cartita. Hace varios años que no te veo y me llena de satisfacción que me recuerdes y me trates como si yo estuviera aún allí. Me preguntas, ¿cuándo volveré al pago dichoso? No sé, Junco, ¿cuándo volveré? Pero tengo inmensos deseos de verlos y estar con todos ustedes. Tu carta termina, siempre pienso en vos y te sueño siempre. Y te despides, tu alumno que antes era. ¿Cuánto me han emocionado estas palabras? Vos y todos los chicos suelen visitarme aquí, en mi cuarto de la ciudad. Me hablan, me tocan las manos y trenzan los flecos de mi poncho. Se ríen y juegan. A veces, estando aquí solo, me verás sonreír ante el recuerdo de alguna travesura de Picarito. Picarito, Chango querido. Debe estar grande ya. A ver, sí, tiene ahora 11 años. Cuando llegó, ¿te acuerdas? Lo trajo la Teodo, remolcándolo de una mano. Como todos los que por primera vez llegaban a la escuela, estaba cambiando los dientes. ¿Cómo te llamas? Le pregunté cuando logré sacarlo de atrás de las polleras de su hermana. Francisco Castillo, dijo trabajosamente. Sos muy picarito, ¿no? Sí, señor. Bueno, y se llamó Picarito nomás. Cuando estoy por dormirme, ustedes siempre vienen. Y si el insomnio se apodera de mí, se quedan a hacerme rueda y a charlar conmigo como tantas veces. O me llaman, vení señor, vamos a jugar. Tu carta, Junco, me ha empapado todo de recuerdos y he pasado estos días viviendo en el pago dichoso. Cuando después de toda una jornada de este agitado vivir de la ciudad, que aún no comprendo, vuelvo a mi cuarto, ustedes me reciben alborozados. Me toman de las manos y me arrastran a mi mesa. Vení, señor, estate con nosotros. Así me han hecho escribir estas páginas que te las dedico a vos y a todos los otros chicos. Bueno, esta es la primera carta, Junco, hay dos.
Qué lindo.
Y van entretejiendo la historia a medida que le habla a este exalumno, va contando todos los sus pareceres, todas sus emociones y un montón de y todo el anecdotario que puede tener un maestro en un entorno rural, ¿verdad?
Qué lindo, Jimé. Estaba pensando mientras te escuchaba y lo que decías hoy al comienzo, ¿no? Que antes en nuestra época, cuando hicimos la escuela, era muy común la lectura, era algo normal. Yo no sé cómo es ahora. Sí, observo que hubieron algunos cambios. Nuestros niños y jóvenes por ahí no leen tanto, pero vos que estás ocupando el lugar de la docencia también, nos podrás contar un poquito cómo es ahora, ¿no? Si es menos, si es más, cómo es, ¿no?
Sí, mira, Marcela, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Se lee mucho actualmente, pero de otras maneras. No se lee menos que antes, se lee de otras maneras. Hay mucha lectura en dispositivos, a veces uno los está viendo a chicos de distintas edades con celulares en la mano y piensa que están paveando nomás, pero sí, están paveando mientras que leen, están leyendo de otras maneras actualmente, ¿no? Sí. Igual, este tipo de lectura más clásica y tradicional también se sigue dando en las instituciones escolares y al interior de la familia, ya no podría asegurarlo porque también hay que decirlo, todos los adultos también estamos tomados por los dispositivos, así que si los niños los tienen es porque los adultos se los damos. Claro. Y porque nosotros mismos tenemos esa conducta actualmente. Mucho de nuestro tiempo de recreación está vinculado a esos dispositivos, ¿no es cierto? Y hay muchísimas maneras de entretenimiento. Pero a mí me gusta decir que, bueno, que no es que no compite, digamos, la lectura en libros, en esos soportes, no compite necesariamente con otro tipo de lectura. Se da en su espacio-tiempo y, bueno, si hay un lugar especial y privilegiado para que se dé, es la escuela. Exacto. Así que, bueno, recomiendo muchísimo este libro, que ya no va a ser un libro que se lea en las escuelas, sin duda. Este es un libro para oyentes de Radio Nacional y todos aquellos que estén interesados embucear en estas experiencias de lectura que a veces nos llevan a la nostalgia, como eso, ¿no? De Junco.
Gracias,
y bueno,
Jimé.
Y lo prometido, me despido con la descripción, bueno, del paisaje que te dije que se va a parecer mucho a cómo va a ser nuestro fin de semana chaqueño.
Bueno, el capítulo lo escuchamos.
3 de la tarde, siesta santiagueña en la que el sol en un cielo azul implacable reina inmenso, desecando aún más al cuero seco de la tierra caldeada y cubierta por una ligera capa de polvo de la sequía. El viento norte trota por el campo, lamiendo con su lengua ávida las hojas de los árboles, que protestan mugiendo perezosamente al ser sacudidas de su modorra. Los quiniles erizan sus largas y delgadas espinas frente al viento desecante y esconden tras su tersa piel impenetrable los jugos trabajosamente sacados a la tierra. Bueno, y esto sí sigue, ¿no?
Bueno.
Así que,
bueno,
ánimos y muchas ganas de recuperar a nuestro Jorge Ábalos a través de este texto valiosísimo que nos trae otras infancias.
Gracias, Jime, por compartir esto con nosotros y con toda la audiencia. Un besote grandote.
Besos.
Nos vemos. Chao. Allí estaba la columna entonces de Jimena Gusberti, como todos los viernes aquí en Aire de Mañana.